La mañana de Almería con Víctor Hernández Bru.
Mediodía más 4 minutos, arranca la mañana de Almería en Es Radio Almería en el 89.5 de la FM, en el 103.4 y también en esradioalmería.com. En una jornada esta de martes 15 de octubre, en la cual evidentemente la noticia estrella sigue siendo todas las consecuencias derivadas de la sentencia al juicio del procés, que unos ven como una burrada, han dicho textualmente, y a otros pues se les queda muy corta. En todo caso, lo que es evidente es que lo que sucedió el 1 de hace dos años ya tiene precio, ya se sabe lo que cuesta hacer lo que hicieron y organizar lo que organizaron desde las instituciones catalanas, los que mandaban en ellas por aquel entonces y siguen mandando a día de hoy sin que haya pasado absolutamente nada. Aquí en Almería, a nivel doméstico, pues también estamos de resaca de acontecimientos graves e importantes, en este caso, desde luego mucho más tristes, conmocionados todavía por el caso del presunto asesinato del pequeño Sergio. Hemos visto ya al padre de Sergio atender a los medios de comunicación a nivel nacional y la verdad es que su relato es escalofriante. Un padre desesperado que habla de que nadie respondió a las peticiones de ayuda que lanzó como pudo y cuando pudo, donde pudo, antes de que su exmujer, presuntamente, insisto, terminara con la vida de su hijo. Y también estamos a vueltas con el rifirrafe de los presupuestos. Ayer escuchábamos a Rodrigo Sánchez Haro hablar de subida de impuestos para los almerienses a cuento del presupuesto de la Junta de Andalucía. Bueno, pues lo vamos a escuchar enseguida. Ramón Herrera, parlamentario andaluz, y Pablo Benzal, también parlamentario andaluz del Partido Popular, dicen que nones, que de subida de impuestos nada, que solamente la imaginación del inefable Rodrigo Sánchez Haro. Así que al lío.
Es Radio Almería.
Titulares con Fernando Galón. Hola, ¿qué tal, Fer? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Víctor.
Y tengo que decir que ha llegado la hora de divertirte, de emocionarte. Muévete, juega, atrévete, siente el deporte con la iniciativa Mujer y Deporte de la Junta de Andalucía. Ramón Herrera acusa de mentir a Rodrigo Sánchez Haro.
El parlamentario del PP evidencia que el del PSOE mintió en lo relativo al incremento de los impuestos.
La 18ª edición del Festival Internacional de Cine comienza su cuenta atrás.
Esta mañana el presidente de la Diputación y el alcalde de Almería han firmado el convenio de colaboración para tal evento.
La asociación Clara Campoamor será acusación particular en el caso del pequeño Sergio.
Ayer registró un escrito para personarse de manera privada en la causa.
El concejal de Cultura presenta en unos minutos el cartel anunciador del Carnaval 2020.
Diego Cruz desvelará a la una quién es el autor y cuáles son los detalles de la imagen para tal celebración.
La plataforma para la conmemoración del bicentenario del levantamiento de los colorados se posiciona en la Plaza Vieja.
Sus miembros dan su versión sobre la ubicación del Pingurucho.
Además, la Universidad La UAL es epicentro para debatir el futuro de las universidades españolas.
El campus almeriense acoge las jornadas de CRUE en las que se va a someter a la Universidad Española a un riguroso chequeo para conocer su estado de salud.
Momento de darnos un paseo por la provincia. Empezando en el Ejido, la UAL desarrollará el proyecto de la puesta en valor del yacimiento de Ciavieja.
Está incluido en la DUSI y cofinanciado al 80% por los fondos FEDER a fin de evaluar el potencial científico, turístico y cultural de la zona.
Huercalovera, controversia entre el Ayuntamiento y la Junta a cuenta de los presupuestos autonómicos.
La alcaldesa lamenta la ausencia de partidas para infraestructuras como el nuevo colegio.
En Berja, cita en la jornada de hoy a fin de configurar las mesas electorales del 10N.
Será en un pleno extraordinario que tendrá el asunto como único punto del orden del día.
Y en Roquetas, éxito de la segunda edición del Roquetas de Mar, el Space Talks.
Ha reunido a más de 3.500 participantes en sus diferentes actividades.
El recorrido por la provincia termina en Tabernas. Diputación aprueba inversiones en el municipio.
La Casa Provincial impulsa el proyecto de renovación de infraestructuras en la calle Barranco del Caño a través de los planes provinciales 2015-2019.
Noticia económica del día. Abierto el periodo voluntario de 6 meses para la iniciación de la implantación del documento de acompañamiento al transporte.
La Consejería de Agricultura otorga este plazo con el fin de facilitar la adaptación tecnológica de los productores y empresarios agroalimentarios.
Y noticia cultural, Almería, tierra de cortometrajes y las tardes del IEA llegan al Teatro Cervantes.
Hoy se exhibe a las 20:30 horas en el Teatro Cervantes, la primera sesión de cortos almerienses previa al FICAL.
Vamos ahora con el repaso a la prensa de hoy, martes 16 de octubre. Diario Ideal, Clara Campoamor pide personarse en el caso de la muerte del niño Sergio.
La asociación ha registrado un escrito para poder formar parte de la causa en calidad de acusación popular.
Noticias de Almería.com. Castellón le recuerda a Guirao que siendo ministro no ha luchado por la Almería.
Afirma que Pablo Casado y el PP son la única alternativa para dar la vuelta a la etapa gris de Pedro Sánchez con Almería.
TeleAlmeríaNoticias.es. Ramón Herrera, 2 puntos, Rodrigo Sánchez miente porque esos presupuestos no suben ni un euro los impuestos a los almerienses.
El parlamentario del PP pide a Sánchez que aporte en positivo para mejorar las cuentas porque ya está bien de bloqueo por el bloqueo.
Noticias de Elegido con el periódico de Cerga. Vargas, 2 puntos, Ciudadanos ha hecho más en 10 meses por la educación en Elegido que el PSOE en los últimos 10 años.
El portavoz ha destacado el gran compromiso y el visible cambio de rumbo en áreas como educación desde que este está en manos de Ciudadanos.
Noticias agrícolas con FH Almería y el periódico Agro de referencia a la provincia. Luis Planas celebra la decisión de la Comisión Europea de autorizar el almacenamiento privado para el aceite de oliva.
Almería aspira a conseguir el corazón más grande del mundo de frutas y hortalizas y batir un nuevo récord Guinness.
Vamos ahora a repasar los principales argumentos de la actualidad nacional e internacional. Con Es Radio y Libertad Digital, las organizaciones separatistas convocan el caos en Cataluña con la complicidad de la Generalitat.
Los separatistas bloquean el aeropuerto del Prat y cortan el AVE.
El Supremo rebaja un delito de sedición el golpe de estado del 1.
El Supremo condena 13 años a Junqueras por sedición y malversación.
Y Vox recurrirá a la sentencia del 1.
Es una vergüenza para España y para el Supremo, declaró.
Actualidad nacional e internacional con el diario El Mundo y El Mundo.es. El Tribunal Supremo reduce el procés a una ensoñación para presionar.
La jornada de protestas en el aeropuerto acaba con batalla campal.
La mujer agredida por llevar una bandera de España es una militante de Vox de 61 años.
Baltonic y un miembro de Vox se enfrentan en Bruselas por una bandera española.
Muy valiente ese señor, que le ha pegado a una señora de 61 años. Repasamos la actualidad del deporte almeriense con Radio Marca, nuestra emisora hermana en Almería, y su web Radio Marca Almería. .com Unión Deportiva Almería. Emanuel recupera efectivos.
Apiá, Bada y De La Hoz ya entrenan con el grupo.
Darwin entrena de portero con Uruguay.
El delantero rojiblanco debuta esta madrugada con su selección.
Hay titulares que parecen hechos un 28 de diciembre. El Guezaba a la disposición de Fran Fernández.
El técnico almeriense podría contar con su 11 de gala.
Nos vamos a la pista, todo menos fútbol. En voleibol, Unicaja prepara el debut en casa.
El Gran Canaria de Moisés César, primer escollo local para los ahorradores.
Atención a esta noticia, baloncesto. Paco Rueda dimite como entrenador del ICCB Almería.
Tania González hace cargo del equipo de manera provisional.
Dimite como entrenador y sigue siendo el presidente. Supongo que ahora en directo Marca Almería, nuestra emisora hermana, lo van a explicar eso convenientemente. En golf, el torneo Onda Fejimotor reunirá a 120 jugadores en Playa Serena.
El próximo domingo se celebra el torneo con las inscripciones agotadas.
Y atletismo, la Desértica aumenta 500 participantes en la modalidad de la carrera a pie.
6.000 personas tomarán la salida el sábado en la Rambla.
Vamos a terminar dando un repaso a la información meteorológica en Almería. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy martes cielos completamente despejados, vientos que serán flojos a primera hora y a última del día, calmándose por completo en las horas centrales, y temperaturas que oscilarán entre 16 y 23 grados, lo cual supone ya una importante bajada de las temperaturas con respecto a ayer. Así viene el tiempo. Te recuerdo que nuestra agricultura acaba de sufrir de nuevo las durezas del clima con graves destrozos en el campo. Pero ese campo se va a levantar gracias sobre todo a la profesionalidad de nuestros agricultores, que están en todo y están también en llevar muy al día sus seguros. En Seusan Correduría de Seguros lo saben porque llevan años trabajando codo con ellos para encontrar el mejor seguro para cada uno. Ahora más que nunca, Seusan Correduría de Seguros con nuestros agricultores en calle Murcia, Almería, carretera de Almería, Nadra, en el 276900 y en seusan.com.
Es la mañana, es radio.
Tu gran punto de encuentro para el ocio y la gastronomía está en el Paseo San Luis. ¿Dónde mejor para comer, desayunar o cenar que el mítico kiosco La Hormiguita? La máxima calidad en un lugar emblemático de Almería, junto al Parque Nicolás Almerón. Puerta de entrada para nuestro casco histórico y justo enfrente, Le Marine, Sport Bar Café y Salón de Juego, donde disfrutar de tu tiempo libre con Sportium como casa de apuestas oficial. Tu punto de encuentro, ya sabes, en el Paseo San Luis, con la extraordinaria gastronomía de La Hormiguita y todo el deporte, el ocio y las apuestas en Le Marine.
¿Sabes cuál es la solución para mejorar tu hogar? Pues no pierdas más el tiempo, la tienes en Bricodepot, ahora con ofertas como Insel 70 Premium a 495 euros, emisor fluido de 1000 vatios con patas de regalo a 109, aire acondicionado de 3000 frigorías a 289 y estufa de pellet de 8 kilovatios a 749 euros. Además, servicio de copia de llave en tienda en colaboración con Barema Seguridad. Bricodepot, la solución en reformas y bricolaje.
¿Todavía no conoces Atmósfera? Es la tienda de moda en España y ya la tienes en Almería, en calle Murcia 45, ropa y calzado deportivo, todos los deportes que te puedas imaginar, las mejores marcas y precios increíbles, todo eso y mucho más es Atmósfera, el nuevo punto de encuentro para el deporte de Almería. Entra en www.atmósfera.es y descubre todo el universo deportivo Atmósfera. Atmósfera es tu deporte. Oferta de la semana en Atmósfera Sport, 3x2 en camisetas, tanto de niño como de niña, y además 20% en pantalones cortos y bermudas para niña y mujer.
Compras un Seat y te puedes llevar dos, tal como lo escuchas, dos por uno. Ahora al comprar cualquier modelo Seat te puedes llevar uno adicional, el Seat Mi, para tu casa, para tus hijos, para lo que quieras. Piensa en ti y en los demás. Seat Indalomotor sortea entre los compradores del 28 de octubre al 31 de enero un Seat Mi. Imposible estar más cerca de conseguir un coche gratis. ¿A qué esperas? Tú puedes ser el agraciado. Elige Seat, elige calidad y disfruta mucho más. Seat Indalomotor, más de 30 años al lado de los almerienses.
Después de 20 años colaborando de manera eficiente con las empresas, agricultores y particulares de Almería, Gasolos Ferrer lanza su producto más innovador, el ecocombustible. Un combustible más eficaz, con mayor poder calorífico, mejor rendimiento, más económico y más respetuoso con el medio ambiente. La mejor solución para todo tipo de calderas y especialmente indicado para el ahorro en el invernadero. Ya a tu disposición en Gasolos Ferrer, en carretera de San Isidro, El Viso, y en el 950-61-27-16. Ecocombustible de Gasolo Ferrer. El futuro ya está aquí. Telealmerianoticias.es, tu periódico digital gratuito con la mejor información de Almería y provincia para estar al día en cada momento. Claro, directo, profesional, independiente. Para estar bien informado, visita telealmerianoticias.es y si quieres, regístrate para recibir en tu correo las noticias más destacadas. Recuerda, telealmerianoticias.es es tu diario. Síguenos también en nuestro Facebook Telealmería Noticias Hoy.
Nuestra agricultura acaba de sufrir de nuevo las durezas del clima, con graves destrozos en el campo, pero nuestro campo se va a levantar, gracias a la profesionalidad de nuestros agricultores que están en todo, incluyendo los seguros de sus instalaciones y cosechas. En Seusan lo sabemos porque llevamos años trabajando codo con ellos para encontrar el mejor seguro para cada uno. Y ahora más que nunca, Seusan Correduría de Seguros con nuestros agricultores en calle Murcia de Almería, carretera de Almería en Adra, en el 950-27-6900 y en www.seusan.es.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
Mediodía y 20 minutos, seguimos en Es la Mañana de Almería, aquí en Radio Almería, en el 89.5, en el 103.4 y en esradioalmería.com. Hago mucho hincapié en esradioalmería.com porque luego yo a la 1:30 me callo Y hasta mañana por la mañana. No tenemos más ventanas informativas aquí a nivel provincial, pero en radioalmería.com sigue en marcha todo el día. Y ahí están Diego Fernández, Araceli Parra, está José Antonio Bayo metiendo ahí noticias como si no hubieran mañana. O sea que estás informadísimo, claro que sí. Bueno, ya sabes cuál es la solución para mejorar tu hogar. No pierdas el tiempo, la tienes en Brico Depot. Ahora este otoño, quédate en casa. Con ofertas como puerta Lamu con sistema bloque interior macizo, acabado lacado en blanco, más paz, complementos Lamu por 99.95, te ahorras 45 euros, junto con una gran oferta de armarios, suelos, lámparas, azulejos y todo para tu hogar. Y sigue los precios especiales en aire acondicionado y servicio de copia de llave en tienda en colaboración con Parema Seguridad. Brico Depot, la solución en reformas y bricolaje. Vamos a darle un repaso al día en sonidos esta mañana. Iba a decir tempranito, pero vamos, tampoco tanto, a la hora del segundo desayuno. La plataforma de conmemoración del bicentenario del levantamiento de los Colorados, 1824-2014, el nombre también hay que decir, que aquí ya se ha quedado un poco largo, pues ha comparecido en la propia Plaza Vieja. Ya sabemos que esto del bicentenario de los Colorados tiene mucho que ver con el Pingurucho, con el diseño futuro de la Plaza Vieja, en fin, que nos ha llamado la atención y se ha ido hasta allí Diego Fernández. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal?
¿Ha respondido a las expectativas la comparecencia?
Sí, la verdad es que ha respondido a las expectativas. Una comparecencia, pues como sabíamos, que iba a estar en contra de las decisiones del ayuntamiento de trasladar ese monumento a los Colorados a otra parte de la ciudad. Además,
¿has dicho a los Colorados?
Los Colorados.
¿No? Bueno, bueno, la palabra es colorado, pero los colorados, o sea, lo que aplicado a este caso en particular,
sí, colorados,
yo
sí.
Creo que comúnmente está aceptado colorados.
Bueno, y además pues también estaba en contra de ese de la quita de árboles que se va a realizar en esa propuesta del ayuntamiento. Se ha mostrado totalmente en contra ambas. Toda la asociación.
O sea que no quieren ni que se retire el Pingurucho ni los árboles.
Ni los árboles.
Que es bueno, una postura bastante, no sé si está muy extendida o poco, pero vamos, que hay más gente que piensa igual.
Sí, porque como bien han comunicado, pues los árboles le dan esa sombra y ese cambio de oxígeno que necesita la ciudad de Almería, y es que cuanto más árboles necesitan, pues no se pueden retirar. Así lo han comunicado también con el Pingurucho, que ha hablado pues de que es un bloque en general y que de retirarlo, pues en lugar de desmontarlo tendrían que han llegado a utilizar la palabra destrozarlo. Escuchamos las palabras de Carmen Rabasa, la presidenta de esta plataforma.
No hemos asociado con el fin de que dentro de 5 años es el bicentenario del fusilamiento de los Colorados, para preparar todo lo que es la celebración de esa fecha tan importante. Y a la vista de los sucesos que están presentándose, pues entonces hemos pensado también que esto entra dentro de nuestro ámbito. Y nuestro fin, los fines nuestros, aparte de preparar el bicentenario, es dar a conocer a los almerienses y a todo aquel que quiera conocer la historia de estos colorados, que en Almería es muy difícil que haya gente que realmente conozca cuál fue su gesta y qué fue lo que hicieron.
Bueno, entonces es más o menos un aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, es decir, que se constituyen para el bicentenario de dentro de 5 años, en 2024, pero pues ya que están, opinan sobre la Plaza Vieja, que yo insisto una vez más, que es opinar por opinar, que es sanísimo opinar, pero que hay un gobierno municipal que tiene que tomar decisiones, ya la ha tomado, y ahora lo que hay que hacer es correr, porque estamos ya la gran mayoría de los almerienses hasta las narices de tener la plaza empantanada. ¿Han dicho alguna cosa más, Diego?
Nada más.
Nada más. Bueno, pues también esta mañana el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García Molina, ha comparecido junto con Ramón Fernández Pacheco para la firma de una colaboración, el convenio de colaboración para el Festival Internacional de Cine Almería FICAL. Ha sido en el Palacio Provincial. Enseguida nos van a contar cómo ha ido esa comparecencia. Mientras tanto, te voy a instar a que enciendas el motor y disfrutes de las nuevas aventuras con tu Mini Countryman, el Mini con más espacio para encontrar la inspiración al volante. Es de solo 290 euros al mes y sin entrada, con mantenimiento incluido. Compruébalo en Mini Automotor Costa, que te recuerdo que tiene montado ahora un mini concesionario en Centro Comercial Torre Cárdenas y que además va a estar presente en la Feria Toyo Motor desde el viernes hasta el domingo. Mini Automotor Costa es el concesionario oficial de Mini para la provincia de Almería. Araceli Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, esta mañana firma oficial del convenio para el Festival de Cine Almería FICAL entre el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García Molina, y el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco Monterreal.
Efectivamente, queda firmado el convenio del que hablabas para la realización del 18º Festival Internacional de Cine de Almería, una colaboración, pues eso, entre administraciones, Diputación y Ayuntamiento, que es clave pues para el buen desarrollo de este festival y con el que se pretende crear un festival atractivo no solo para Almería, sino para fuera también. El Ayuntamiento hará una aportación de 50.000 euros para este festival, que tendrá lugar del 16 al 23 de noviembre. Será una semana en la que Almería se convertirá en el epicentro del cine español y también del europeo. Javier Aureliano, presidente de Diputación, ha hablado del apoyo fundamental del Ayuntamiento para este festival.
El Ayuntamiento de Almería es clave fundamental para el buen desarrollo del Festival Internacional de Cine. Gracias al alcalde, que empezamos a trabajar con él, la aportación que hace para el Festival Internacional de Cine, no solamente económicamente, que también la hace, ahora la contará él, sino también la cesión de espacios que son fundamentales para el buen desarrollo del festival, como es el Teatro Apolo, como es la Casa del Cine, como es el Auditorio Maestro Padilla, como es la Escuela Municipal de Música, en definitiva, que pone todos los medios que tiene el Ayuntamiento de Almería a disposición de esta tarjeta de presentación para el Festival Internacional de Cine de Almería. Si es un éxito este festival, y cada año pues está siendo mucho más éxito, está creciendo, este año cumplimos la mayoría de edad, es gracias en gran parte también al Ayuntamiento de la ciudad.
Araceli. Sí. Cuéntame, ¿qué más cosas han pasado?
Bueno, ahora mismo voy de camino hacia el Ayuntamiento porque el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, presenta el cartel del Carnaval 2020.
Pues luego nos lo cuentas. En otro orden de cosas, Ramón Herrera respondía ayer al parlamentario andaluz del Partido Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, y manifestaba que miente porque esos presupuestos de la Junta de Andalucía no suben ni un euro los impuestos a los almerienses. El parlamentario del PP ha solicitado a Rodrigo Sánchez que aporte en positivo para mejorar las cuentas, porque ya está bien del bloqueo por el bloqueo. Además, el Ayuntamiento de Almería ha reconocido a Casa Puga, que es marca Almería por los cuatro costados. Alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco.
Un establecimiento de hostelería que sea señero, que sea representativo, que atesore entre sus paredes la esencia y la historia de esta ciudad, pues sin duda todos pensaríamos en Casa Puga, ¿no? La visita obligada para todo aquel que visita, que viene a la ciudad de Almería, a acercarse a su barra de mármol y a tomar cualquiera de las exquisiteces que aquí se preparan.
Más cuestiones relacionadas con el Ayuntamiento de Almería. Francisco José Sánchez es un almeriense que se ha proclamado campeón del mundo de barranquismo. Ayer lo recibía el alcalde por haber llevado el nombre de Almería hasta la otra punta del mundo.
Creo que es tarea también de la Corporación Municipal y del Ayuntamiento reconocer a los almerienses que lo hacen bien fuera de nuestras fronteras, que son capaces de liderar las diferentes disciplinas y pasear de esa manera el nombre de nuestra ciudad y de nuestra provincia por el mundo entero, ¿no? Paco es campeón del mundo, nada más y nada menos. Eso quiere decir que es el mejor del planeta en su especialidad, y eso es un privilegio que merece ser reconocido. Yo, desde luego, pues estoy encantado de recibirlo aquí en la sede de la alcaldía, de la ciudad de Almería. Aquí él tiene su casa, en una disciplina además muy bonita, muy dura, muy exigente, que combina el deporte, la actividad física, con el contacto con la naturaleza, y me quedo sobre todo pues con esa idea que tiene él de seguir potenciando esta actividad.
Pues esta mañana también se ha presentado una nueva edición, la quinta del torneo de golf de Fejimotor Saberes, en una comparecencia en la que había bollos para desayunar, pero eso nada ha tenido que ver con la presencia allí de José Luis Pascual. Hola, ¿qué tal, Pascual?
Hola, muy buenas. Yo, de hecho, lo desconocía completamente.
Si viviéramos en una emisora de radio seria, al hablar José Luis Pascual hubiera sonado inmediatamente el Happy Birthday, porque hoy es tu cumpleaños, ¿que caen cuántos?
43.
43 años, ¿eh? Vas, sí, para arriba, sí, ¿eh? Sí. Te lo digo sinceramente.
Me están echando 35 en la calle, ¿eh?
Ya, bueno, eso suele pasar, eso suele caer bien a la gente. Bueno, golf, Saberes, Fejimotor, Este fin de semana en La Envía.
Sí, la verdad es que un torneo relativamente
reciente. En Playa Serena.
En Playa Serena, en Roquetas de Mar. La verdad es que un torneo relativamente reciente, pero que ya ha conseguido pues hacerse un clásico dentro del calendario deportivo del golf almeriense. Así se ha demostrado en las inscripciones, que se agotaron prácticamente en 48 horas, incluso con una lista de reservas de jugadores que van a estar pendientes de posibles bajas. Así lo comentaba el director de Golf Playa Serena, Francisco Javier Martín Tato.
En el club de golf, bueno, nos encontramos que la prueba se jugará el domingo. Es la prueba número 13 del circuito Honda a nivel nacional. La competición se jugará en modalidad estable for individual. Como ha comentado Juanjo, la inscripción se ha cubierto con el máximo que nosotros habíamos previsto. Se jugará en dos categorías de juego, de handicap 0 a 17,9 y a partir de 18 hasta el límite, que tiene el límite de 26,4 para damas, para caballeros, y 32,4 para damas. Habrá premios especiales en el recorrido, habrá un sorteo de regalos. Realmente se trata de la consolidación de lo que es un gran torneo de golf, que poco a poco, como ha comentado Juan José, en 5 años pues hemos conseguido formar parte de aquellos grandes torneos de golf amateur que se juegan en la provincia de Almería, y así lo han recibido nuestros jugadores. Que bueno, que enseguida fue a abrir la inscripción y tener que abrir a las 48 horas una lista de espera.
Y además, también ha estado en esta presentación oficial el gerente del Grupo Saberes, Juanjo Fernández, que ha recordado que va a ser un fin de semana muy especial para este grupo, que va a estar, lógicamente, con el torneo Honda Fejimotor, pero también colaborando con la tercera edición de la Desértica y, por supuesto, en la feria de Toyomotor.
Nosotros siempre que pensamos en organizar o sponsorizar un evento deportivo, intentamos que no sea una cosa a corto plazo, sino que intentamos que sea a largo plazo. Todos conocéis ya el campeonato de pádel o de golf de Mercedes. En esta parece que fue ayer, pero ya llevamos 5 ediciones y esperemos que, bueno, que no sea la última. Esperemos que también lleguemos a la cifra del Mercedes. Se juega este fin de semana, el día 20, un fin de semana bastante complicado, porque no solamente tenemos este evento deportivo, sino también colaboramos en la Desértica, que es este sábado, y también tenemos Toyomotor, que empieza el viernes. O sea que vamos a estar moviendo muchos coches casi todo el fin de semana, pero bueno, es lo que nos dedicamos.
Gracias, Pascual.
Un abrazo fuerte.
Que lo celebres muy felizmente.
Vamos a intentarlo.
Y además, dos detallitos antes de ir con Bayo al poniente. Almería aspira a conseguir el corazón más grande del mundo de frutas y hortalizas y batir un nuevo récord Guinness. 300 niños van a colocar el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, en el recinto ferial 20.000 kilos de vegetales en una iniciativa de la empresa Sacata, que son unos fabricantes de semillas magníficos, y el Ayuntamiento de Almería. Hasta el Poniente me voy, corresponsal de Radio y Radio Marca en el Poniente, José Antonio Bayo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Pinceladas de cómo viene la actualidad en aquella zona de la provincia.
Pues tenemos que decir que en el municipio de Ejido su mercado de abastos se suma a la transformación digital de cara a mejorar su competitividad y rentabilidad a través de la venta online. Mediante esta iniciativa llamada Digitaliza tu Mercado, se pretende impulsar la innovación y modernización tecnológica de estos importantes establecimientos para incrementar así su presencia en el sistema de comercio electrónico. Este programa ha sido puesto en marcha por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y la Cámara de Comercio de Almería. También en el municipio de Ejido tenemos que informar que la Universidad de Almería desarrollará el proyecto de la puesta en valor del yacimiento de Ciavieja, el cual se encuentra incluido en la EDUSI y está cofinanciado el 80% por los fondos PEDER. El objetivo es evaluar el potencial científico, turístico y cultural de la zona arqueológica, avanzar en la comprensión de las sucesivas ocupaciones humanas que habitaron este lugar, además de garantizar la conservación y valorización del enclave. El alcalde ejidense, Francisco Góngora, ha precisado que la UAL plantea un ambicioso programa que implica un equipo interdisciplinar de investigadores que son la garantía de que el trabajo a desarrollar en Ciavieja alcanzará una calidad sin precedentes. Y esta semana en Berja llega su festival de cine, conocido como Festinab, y el granadino Antonio Velázquez recibirá la Fuente de Oro de Honor en dicho festival. Durante la gala de clausura, que se celebrará a partir de las 20 horas del próximo sábado 19 de octubre. Es conocido este actor por participar y ser además el personaje principal de las series Tierra de Lobos y Las Chicas del Cable, además de actuar en numerosos largometrajes y obras de teatro. Tenemos que decir que este festival comienza a partir del miércoles, realizándose diversas proyecciones, y concluirá el mismo sábado.
Muy bien, Bayo, muchas gracias.
Un placer, buenas tardes.
Y de aquí me voy a ir directamente a la entrevista del día.
Es la mañana, es radio.
Ahí la
En la mañana de Almería.
En la jornada de ayer conocíamos la noticia de que la asociación Clara Campoamor anunciaba que se va a personar como acusación particular en el caso del presunto asesinato del pequeño Sergio a manos de su madre. Blanca Estrella es la presidenta nacional de la asociación Clara Campoamor. Hola Blanca, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues parece que estamos intentando terminar, bueno, como decía, ahora sí. Blanca Estrella, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, decíamos que vuestra asociación ha anunciado la intención ya firme de presentaros como acusación popular, acusación particular, en el caso del presunto asesinato del pequeño Sergio a manos de su madre. ¿Cuáles han sido las motivaciones que os han llevado a esta decisión? Bueno, pues parece que se ha cortado la comunicación, estamos teniendo algún problema con esa comunicación. Bueno, esta decisión de la asociación Clara Campoamor, insisto, se conocía en la jornada de ayer, después de que en los últimos días hayamos podido escuchar al padre de Sergio pues con declaraciones absolutamente desesperadas. Hay que ponerse en la piel de ese padre, pidiendo o constatando que nadie ha respondido o había respondido a las llamadas de ayuda. Ahora creo que sí, ya definitivamente tenemos a Blanca Estrella. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Te preguntaba por las motivaciones que han llevado tu asociación a personaros como acusación particular en este caso.
Bueno, nos personamos en todos los hechos donde un niño ha sido asesinado. Uh-huh. Si hubiéramos tenido conocimiento, hubiéramos intervenido desde el principio. Uh-huh. Pero una de las cosas que más legitima a la asociación, a esta asociación, justamente es que si es el padre el que asesina al niño, o el novio, etcétera, todo, intervenimos. Si es la madre, también intervenimos. Desgraciadamente tenemos en España 6 madres en la cárcel por haber o asesinado a su hijo, a su hija, o por haber sido cómplice necesario en el asesinato del niño. Eso es lo que nos legitima. Nosotros somos feministas, pero el interés del menor está por encima de cualquier otro interés.
Bueno, denoto en tus palabras que bueno, quieres referirte a que no todo el mundo pues actúa con esa ecuanimidad que lleváis vosotras por bandera. Es decir, que hay mucha gente que se da unos terribles golpes de pecho cuando el protagonista de un hecho similar es un hombre y actúa de una manera muy diferente cuando es una mujer.
Sí, eso es una de las cosas que más... eso es de una sociedad o de una clase política hipócrita, y por lo tanto, además nos hace mucho daño a las mujeres exactamente esos comportamientos. Por lo tanto, lo más justo... Y lo más y sobre todo lo que más se puede valorar a un movimiento feminista es cuando la medida se toma igual, sea responsable una mujer o sea responsable un hombre.
Hemos, como comentaba antes, cuando estábamos intentando capturar tu llamada, hemos visto al padre de Sergio en los últimos días atender algunos medios de comunicación de carácter nacional y bueno, lanzar un ya inútil y postrero grito de desesperación, afirmando que han pedido ayuda ya por donde han podido y nadie ha respondido a sus llamadas de ayuda, tanto la del padre como la del hijo, antes del triste suceso. Bueno, es evidente que hay cosas que hay que cambiar, ¿verdad?
Sí, mira, yo os pongo un ejemplo, pongo siempre un ejemplo triste. A los niños no se les escucha en este país. Los jueces no escuchan a los niños. Además, a ninguno. Y este ha sido el caso de este niño. No escuchar a la familia, escucharle al niño. Pues pongo el ejemplo del perro, del juzgado de Murcia, que llamó a un perro para que él eligiera, si que, porque había pelea en la custodia, que si quería ir con su dueño o con su dueña. Y el perro fue al juzgado y el juez dejó al perro decidir. ¿Eh? Y el perro decidió que se iba con ella, eso es lo de menos ahora. O sea, si a un perro le escuchas, ¿cómo no vas a escuchar a un niño? Y en este país a los niños y a las niñas no se les escucha. Y aquí ha sido el caso del niño. Como no se escuchó a Andrei, otro niño del ejido, en el ejido tenemos ya dos niños, llevamos las dos causas. No solamente se lo escuchó, sino que el tratamiento que se ha dado a Andrei ha sido vejatorio y ha sido discriminatorio con relación a otros niños. Nadie se ha preocupado de esa madre que está sola y que le ha matado al hijo. Y por tanto estamos con ese padre y estamos con esa madre también.
Blanca, ¿y vosotros desde la asociación percibís que el trato judicial y legal ante denuncias basadas en los mismos hechos es diferente si el protagonista es un hombre o una mujer?
No, lo que estamos notando en los dos últimos años, sobre todo desde el Pacto de Estado, parece que se han retorcido los medios judiciales y fiscales, es que a las mujeres no se las cree. Por lo tanto, cuando... No se las cree y en realidad archivan los casos. Hemos dado marcha atrás. Pero eso no quita que cuando sea un padre el que dice mi hijo está en peligro viviendo con su madre, se le escucha al padre. Y sobre todo se le llama al niño y el niño hable. Y lo mismo está pasando mujeres que les quitan los hijos para dárselo al maltratador o mujeres, o sea, jueces que quitan los hijos para dar al maltratador o jueces que le quitan el hijo al padre y se lo dan a la maltratadora. Pasa. Ahora, hay mucho más padres asesinos que mujeres asesinas. En todo el año hemos tenido una, que es esta. ¿Eh? Nada que ver con el número de padres asesinos o novios de la madre asesinos que hemos llevado. Ahí en Almería habéis tenido dos casos.
Blanca Estrella, muchísimas gracias por atenderme. Yo creo que la conclusión más evidente es que queda...
Pediros a los medios de comunicación, que también tenéis alguna responsabilidad, apoyo para este niño y apoyo para Andrei. Espero tener pronto el juicio por Andrei, o sea, apoyarle, dar cariño a esa madre y comprensión, como se le dio a otro padre y otra madre. Quiero el mismo trato que se dio a un padre y una madre, que se dé al padre de ese niño, a los dos, al padre y a la madre de los dos niños que le han sido asesinados.
Cuenta con nosotros, Blanca.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Así, hasta luego.
Insisto, conclusión evidente. Hay muchísimas cosas que cambiar y muchísimo trabajo por hacer. Y seguramente será cuestión de dejar de mirarse un poquito al ombligo y empezar a mirar a la realidad de las cosas. Bueno, tengo que decirte que en Almería estamos disfrutando ya de un punto de encuentro para el ocio y la gastronomía espectacular. Bueno, hace muchos años que los almerienses venimos disfrutando del mítico kiosco La Hormiguita, ya sabes, calidad, un lugar emblemático, precioso, frente al Parque Nicolás Salmerón en el Paseo San Luis. Y ahora justo enfrente tienes Le Marine Sport Bar Café Salón de Juego, donde disfrutar de tu tiempo libre, con Sportium como casa de apuestas oficial y un montón de pantallas gigantes donde disfrutar del deporte. Ya sabes, un punto de encuentro para la gastronomía y para el ocio en el Paseo San Luis. Justo la puerta de entrada a nuestro casco histórico.
Es Radio Almería, 89.5 FM. La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950 22 30 03. A tu servicio.
Es la mañana, es radio.
Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Bru y el patrocinio de Dinagas, las mejores marcas en productos relacionados con la climatización.
No me gustan mucho los partidos políticos, esa es la genérica realidad. Nunca he militado en uno, ni creo que lo haga porque sus estructuras me parecen demasiado rígidas, porque me resulta altamente sospechoso que sus integrantes tengan tan alto grado de opiniones coincidentes en casi todo, y porque no creo que tardara mucho en echarme si se me ocurriera ingresar en alguno alguna vez. Sin embargo, a pesar de que la realidad práctica posibilite a los concejales quedarse sus actas cuando se marchan de un partido, el partido por el que se han presentado, es más que evidente que con el sistema actual los ediles llegan a serlo porque representan a unas siglas. Que una serie de señores les pidan a la ciudadanía sus votos bajo un partido político y luego rompan con él es absolutamente legítimo. Pero lo lógico sería que reconocieran que esas actas pertenecen al partido. No voy a entrar en el fondo de la cuestión por la cual dos concejales de Vox se han marchado del partido. Y no lo voy a hacer precisamente porque la controversia ha emanado precisamente de la disconformidad de ambos con unas normas que son internas del partido, las cuales, por cierto, conocían perfectamente cuando se dieron de alta en él y sobre todo cuando decidieron presentarse a las elecciones municipales bajo su paraguas. Arremeter ahora contra el partido que los acogió en sus listas, criticar unas normas que debían conocer, insultar y descalificar a los que hasta ayer eran sus compañeros de formación y quedarse con unos espacios, con unos escaños en el pleno municipal que corresponden a una lista de un partido al que ya no pertenecen, es sin duda alguna orinar a varios metros del tiesto. Sin embargo, en esto, como en otras tantas cosas, como en la urgente reforma de la ley electoral, los culpables son los propios partidos políticos y sobre todo los grandes partidos que no han querido abordar una serie de cambios legislativos que son absolutamente perentorios. Mientras nuestra clase política siga mirando hacia otro lado, ante sucesos de flagrante desobediencia al mandato popular, nuestras instituciones seguirán arrastrando un importante lastre en cuanto a su relación con la ciudadanía.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas, en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950-223003. A tu servicio.
La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Momento para la opinión, el debate y el análisis en Es la mañana de Almería. Es la tertulia de Almería.
Tertulia que comenzamos hablando de dientes, como no puede ser de otra manera, porque hay gente que cuando le ponen delante un magnífico solomillo de Kobe de 300 gramos, pues se ponen a temblar. Y claro, hay otra gente que tiene sus dientes bien fuertes y ante eso lo que hacen es disfrutar de que esté en su punto. Solución, ir a Vitaldent y conseguir un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico, pidiendo cita al 900-101-001 o yendo a Plaza San Sebastián o bien llamando al teléfono de la clínica Vitaldent de la Plaza San Sebastián, que es el 950-62-0111. Bienvenidos, vitalistas. Bueno, Antonio Pérez seguro que es muy vitalista. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, en semanas como esta, que yo creo que van a ser al final todas las semanas igual, a mí me gusta que vosotros también decidáis sobre lo que hay que poner sobre la mesa, porque aquí tenemos una sentencia del procés que nos afecta absolutamente a todos. Tenemos un lío de acusaciones por los presupuestos de la Junta de Andalucía. O sea, yo siempre digo con estas cosas que o se puede estar embarazado o no estar embarazado. Es decir, los presupuestos o suben los impuestos de los almerienses o no los suben. Pero las dos cosas es imposible y, sin embargo, el parlamentario del Partido Popular, Ramón Herrera, dice que no y Rodrigo Sánchez Haro, del Partido Socialista, dice que sí. Y a todo esto, pues en un tono bastante más serio, tenemos al padre de Sergio, Bueno, pues respondiendo el hombre amablemente y humildemente y muy penosamente, porque la verdad que se le sobrecoge el alma a uno, a los medios de comunicación, diciendo que no han parado de pedir ayuda para que a su hijo no le pasase lo que le ha terminado pasando. Bueno, Antonio, como ha sido el primero, te dejo el honor de elegir por dónde. Bueno, y está lo de Vox, que también lo vamos a tocar, evidentemente. Te dejo que tires por donde quieras.
Bueno, yo voy a empezar a tirar un poco por el tema de los presupuestos. Los que dicen que los presupuestos suben no dicen qué es lo que sube. Una cosa es que suban los impuestos y otra cosa es que suba la posible recaudación. Parece ser que en los presupuestos, y digo parece ser porque no lo he leído a fondo, para el año 2020 se espera que aumente la recaudación, pero sin subir los impuestos. Eso es lo que se desprende. No conozco ni un solo impuesto de la Junta que haya subido en el tipo, que hayan provocado eso. Ahora, si se espera más actividad económica, lógicamente se espera más ingresos.
Y una pregunta antes de correr turno. Y con la gente que dice que sube, porque insisto, es que esto no es una confusión semántica. Es decir, Rodrigo Sánchez Haro dice que suben los, que han subido los impuestos a los almerienses. Con la gente que dice que sube, lo que en realidad no sube, ¿qué hacemos?
Pues desgraciadamente en el sistema que tenemos no podemos hacer nada.
No podemos hacer nada con ellos.
Sabemos que nos están engañando o que intentan engañarnos, que están mintiendo, pero ahí están, viven de eso de mentir y engañar.
Emilio Lucas, buenas tardes. Yo no sé si tú has conocido alguna vez a algún político que engañe. Me estoy quedando de lado con lo que dice Antonio Pérez.
Bueno, hay de todo, ¿eh? La mayoría pues tienen que contar sus cosas para que quede cuadrado lo que te están vendiendo, y claro, parece que engañar bastante, es normal.
Pero yo siempre digo que dice, bueno, vamos a ver, hay tantísimas cosas que se le puede criticar a un gobierno, ¿qué necesidad hay de criticarle justo una cosa que no es verdad?
Muchas veces a lo mejor, la intención existe siempre de criticar, ¿entiendes? Luego se busca el hecho que se va a criticar. Y entonces, unas veces por mentir, y otras veces, por como dice Antonio, que además es un magnífico asesor fiscal, te dice que mienten porque desconocen el tema. Es decir, subir globalmente los ingresos de unos impuestos no significa que hayan tocado el percentual de cada tipo de impuesto. Y Antonio, que lleva muchísimos miles de temas de esto en Almería y fuera de Almería, dice que no ha subido ni un impuesto de la Junta en todos estos años, ni un impuesto municipal. Luego es mentira por desconocimiento, creo yo, en este caso. Que es que hay mucho desconocimiento. La gente se dedica a otras cosas. En vez de hacer política y leerse los presupuestos y enterarse bien de qué va esto, se dedican a hacer política de salón, y política con su jefe, a ver si lo colocan en las próximas listas y otras cosas distintas, que no son gobernar.
José Antonio Gutiérrez es, como todo el mundo sabe, director de FH Almería y del periódico De Cerca en El Ejido. Hola Guti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y además le agradecemos enormemente que estoy aquí porque esta es la semana previa a Fruit Attraction y me consta que algunos esta semana la tienen muy complicada.
Algo más, sí. Me gustaría decir una cosa antes de empezar y es que asisto con asombro cada día a la expansión que está teniendo Es Radio en el Poniente. Saluda y felicita de mi parte a los responsables porque todo el mundo me lo comenta.
Bueno, pero eso es gracias a tertulianos como vosotros, no te quepa la menor duda.
Bueno, en el Poniente como Guti.
Concretamente.
Pues es fantástico.
De hecho, ya quien ha dicho que si le podríamos poner Radio Guti, que es una cosa que está en estudio. ¿Eh?
Bueno, yo creo que ya estamos excediendo un poco este cruce de cumplidos. Yo creo que ya se está poniendo algo pesadillo.
Efectivamente, vayámonos a algo bastante más árido. Impuestos.
Bueno, impuestos. Yo, la verdad que de todo esto, tengo que reconocer que entiendo bastante poco.
O sea, de hablamos, pagarlo sí, ¿no? Sí entiendes.
Bueno, tampoco, porque los pago algunos con retraso, me cuesta pagar recargos y todo ese tipo de cosas, pero no me queda más remedio que hacer como todo el mundo, tener que pagarlos. Pero no termino yo de entender esto cuando se empieza, cuando te empiezan a hablar de impuestos, dependiendo de cómo te los digan, o suben una barbaridad y es un desastre, o no han subido nada y casi casi que te lo están bajando. Depende de la ingeniería fiscal que de alguna manera se le aplique al, digamos, al contexto que se crea para explicarte cómo van a ir los impuestos. Pero de cualquier forma, hay algo que yo no entiendo. O sea, a la vuelta de la esquina se anuncia una crisis provocada por el Brexit, provocada por por las tonterías estas que hace Donald Trump, por la reacción de China, por lo que está pasando en Oriente Medio, por lo de Turquía, por 40.000 historias. Y parece que la solución es subir impuestos. O modificar los impuestos de manera que no te des cuenta de que todo lo he subido, metiéndotelos en el combustible, metiéndotelos en otras cosas. Yo no lo termino de entender. No termino de entender todo esto. Y luego, impuestos. Si no existieran los impuestos, no tendríamos un servicio público. Sería imposible, ¿no?
Lo que pasa es que esto de los impuestos es un largo debate. Es decir, yo para pagar servicios públicos me parece estupendo. Ahora, para pagar una legión de personas que no sé muy bien a qué se dedican y a las que veo de vez en cuando pasear en coches oficiales o ir al mercado más cercano y volver con bolsas de la compra, eso ya me dura un poco más, ¿eh? No estoy diciendo yo que no haya que pagar impuestos, pero creo que podríamos redimensionar un poquito el gasto público.
El problema es que nosotros tenemos un... digamos, una estructura político-administrativa excesivamente pesada. Si la comparamos con otros países del entorno que funcionan bastante mejor, y es cierto lo que dices, empezás a conocer que si directores generales, subdirectores, asesores, asesores de los asesores, gente de confianza, no lo sé, un montón de gente que precisamente no tiene el salario base, ¿no? Claro, no terminas de entender un poco cómo esa estructura se puede mantener. Haya crisis, no haya. A ti te dicen, bueno, yo sigo desde hace muchísimo tiempo diciendo que la deuda de España es la totalidad del Producto Interior Bruto y un pelín más. Bueno, si eso ni me quita el hambre, ni lo noto directamente, ni me impide que circule por la carretera, ni que vaya al hospital y me den lo que le pido, echa gasolina, algún día se notará en algún sitio. O pasará algo, como ha pasado con la burbuja inmobiliaria o algo. Pero de momento es un dato que te lo da. Las noticias en radio, en televisión y en los periódicos acerca de cómo va la deuda, que posiblemente sabrán interpretarlo los técnicos que trabajan con esos datos. Pero nosotros, como los ciudadanos, que España deba 1 billón de euros o deba 1,5 billones, ¿cómo marca la escaleta de este programa y el trabajo que tú vas a hacer?
Mientras que se fíen de España y le presten, no hay problema.
Pero si es que casi España es un ejemplo. Yo creo que ahora están cogiendo a nuestros políticos y lo están situando ahí en la Unión Europea para que... Vamos, ahí tenemos a De Guindos, que me parece que es el segundo de economía en Europa. Sí. Ahora hemos colocado a Borrell, que es un monstruo monstruoso también, de la diplomacia total y absoluta. O sea, a ver si España hace otro Brexit, pero a la española, y la Unión Europea hay que cerrarla. Por lo que estoy viendo, si estamos a punto de caer otra vez en la intervención ¿no? económica por parte de la Unión Europea, y por otro lado, España es España.
Por lo que sabemos y se lee, el problema no es solo los asesores de España, los enchufados políticos de España. En la Comunidad Europea ese mismo problema se multiplica y es mucho peor. Allí ganan mucho más y tienen más asesores.
Antonio, no des ideas que le suban el sueldo a los nuestros, ¿eh?
Bueno, los nuestros son de los pocos que votaron, de los pocos no, de los muchos, que votaron que no querían ir en avión en clase turista, que tenían que ir en primera clase.
Bueno, ayer vi un debate en televisión sobre ese tema de la clase turista o la clase no turista. De la marinera. Ahora ya eso no se ha convertido.
A mí lo de la clase turista me parece una falta de decoro y de respeto, porque la podían poner la última del avión y así no se entera nadie, pero la ponen la primera, entonces entras por la puerta y ves ahí los que están todos estirados y dices, bueno, yo me voy a mi sitio a pasar aquí estrecheces. Hombre. No,
esa será la clase business.
Que la oculten un poquito más, ¿no?
La turista es la que está allí al lado del motor.
Bueno.
No, pero ayer pues, le preguntaron a un político que sacó a colación en un conocido programa de televisión, le preguntaron que si ya, por el uso que hacía de determinados servicios que le corresponden a los políticos, él ya era parte de la casta, y no te digo la que se lió,
Bueno, hablando de liarse cosas...
Yo voy a opinar un momentito sobre lo que había hablado. El problema de este
país... No tiene por qué ser un momentito, te lo digo.
El problema de este país, los impuestos en este país, es que son impuestos dispersos, y que además el ciudadano no los conoce. El ciudadano, si no va, en cuanto tenga más del ingreso que de su empresa o si es un funcionario público, eso, a partir de que tenga un poquito más de cositas, tiene que ir a un asesor fiscal, porque es imposible que él domine el impuesto. Te voy a contar una anécdota. Hubo un constructor, se fue a construir a México y me contaba, en México es una maravilla, porque la extorsión te la hace un solo señor. Viene y te dice, ¿qué va a costar este edificio? 100 millones de euros. 10 millones de euros para la causa. Ya no te molesta a nadie más hasta que termina el último ladrillo y inaugura. Dice que de España, lo que llaman corrupción, que no es corrupción, es extorsión. ¿Por qué extorsión? Y hay que darle, no andía a utilizar el término, pero cuando se le pide a una constructora a una parte, es extorsión pura y dura. ¿Eh? Entonces hacen como en México, y llega un tío y te dice, 100 millones, 5, o 7, o 10, y ya está, y se uno tan tranquilo. Cuando va por el siguiente papel, dice, no hombre, es que eso no corresponde al ministerio donde has dejado esto, ¿eh? Y hay que soltar dos más. Cuando vas a hacer la gestión municipal, tienes que soltar uno más. O sea que aquí nunca sabes cuándo vas a terminar de pagar extorsionistas, ¿eh?, para hacer una obra. México es una maravilla. Llega y tiene un impuesto único. Viene un esto y ya no te molesta a nadie. Te dan todos los permisos y tiene el campo abierto. Y eso ocurre aquí en España, ¿sabes? Que en España no hay un impuesto único que debía ser el IRPF o el IVA. Me da igual que el que sea. Pero aquí tú te cobran de acuerdo con tus ingresos, ¿eh? Te sacan también tu participación en la seguridad social y tu jubilación. Y luego, a partir de ahí, cada vez que te compras una camisa o comes en un restaurante, hace algo, vuelve a pagar impuestos. Y te compras una casa con el dinero que has ahorrado, que ya has pagado impuestos, que sería un dinero libre de impuestos. Cuando vas a comprar una casa, vuelves a pagar impuestos. ¿Eh? Y vuelve a pagar tasas.
Pero Emilio, todo esto que estás relatando, perdón, es muy sencillo. Este es el sostén de un sistema que han creado para vivir, sí, muy bien algunos.
Sí, pero es igual, a mí me da igual que se quedaran con el 50% directamente de mi ingresos. Y ya está, y ya lo sé. Lo que no puede ser es que tú nunca sabes qué te va a costar vivir. ¿Eh? Que al final, si empiezas a sumar, ¿eh?, porque luego llega a gastar luz y tiene impuestos, y luego llega y además hasta un impuesto del carbón todavía que hay por ahí, ¿eh?, y llega a un coche, en un coche ni te digo, se te ocurre con tus ahorros comprarte un coche, ¿eh? Y vamos, es tremendo.
Pero es que lo has dicho, pero estupendo, es que... a ti te daría igual que se quedaran con el 50%, toma, y a mí, es que se quedan con mucho más.
Bueno, sí, pero te quiero decir, perdona, la falta de control que tiene el ciudadano sobre ese impuesto, porque además los crean donde les da la gana, porque además luego ya de todo eso, que es una barbaridad, encima llega... El ocaso de tu vida, y yo estoy en los 75 años ya.
Bueno, pero eso no llamamos a eso ocaso.
Sí, sí, es el ocaso, es la recta final. Vamos, y entonces llega y empieza todo el mundo a cuestionar. Alguien ha cuestionado, un delegado de Hacienda Pública de este país, que eso es un ingreso más, la casita que tiene el jubilado. ¿Cómo un ingreso más? Esto lo he pagado yo después de un dinero que había pagado impuestos y después he vuelto a pagar impuestos cuando he comprado mi casa y mi ahorro lo tengo ahí en vez de tenerlo debajo de una losa. ¿Esto qué es? ¿Eh? Y que te digan que eso debía contar en la renta por uno como un ingreso más. ¿Eh? Y luego quieren ponerla debajo una burrada de impuestos, ¿eh?, que ahora aquí lo han evitado, pero volverá. El impuesto de sucesiones volverá.
Pero sí, es que hay una cosa que me gustaría comentar. Yo soy licenciado en Derecho y yo tengo mis dificultades para entender los impuestos también, ojo. Ajá. O sea, pues imagínate un ciudadano de a pie. Pero aparte de esto que yo he dicho, un impuesto nunca puede tener un fin confiscatorio. Esa es, digamos, un poco...
Un principio.
Un principio que hay que aplicar a la hora de hacer los impuestos. Si nosotros sumamos todo lo que paga una vivienda cada vez que se traspasa, nosotros llegamos a la conclusión... que esa vivienda en impuestos ha pagado más que su propio valor. Uh-huh. Evidentemente, ahí hay algo que falla.
Vamos a ver. Según los cálculos, el poder político maneja y administra más del 70% del Producto Interior Bruto.
Pues ya ves.
No estamos hablando del 50, estamos hablando más del 70 de todo lo que se produce. Hay impuestos que duelen porque se pagan sacando el dinero de nuestro bolsillo. Hay otros que se pagan sacando el dinero, pero no lo notamos porque nos dan algo a cambio. Cada vez que compramos gasolina, solo estamos pagando un montón de impuestos, pero nos dan la gasolina.
Exacto.
El problema en la renta es que lo único que nos dan es un papel. Entonces,
y un disgusto.
Ese impuesto se nota más. Pero los impuestos indirectos suman tanto como los directos. Y aquí en España, además, la seguridad social no entra como impuesto. Se configura como un presupuesto aparte y una asignación aparte, que en muchos países forma parte de las contribuciones que se hacen al Estado, entre otras esas. Por eso a veces se compara con otros países y nos dicen que aquí pagamos menos impuestos. porque no le suman la seguridad social, que en esos otros países sí la suman.
Bueno, vamos a dejar de hablar de esto, que realmente me estoy deprimiendo, porque o sea, que esto es mejor no pensarlo, es decir, mirar para otro lado.
Ya está.
Emilio, acércate un poquito más y asómate de la ventana, que te van a echar un retrato.
Muy bien.
Decía yo en el...
Más adelante.
En el radioblog.
Ya me pongo así.
Que bueno, todavía estamos con la resaca, y yo supongo que lo que te rondaré, Morena, del tema de Vox en Roquetas de Mar. Y este es un tema que es una punta de lanza, porque me da la impresión de que esto es un ejemplo de algo que todavía no terminamos de tener claro. Es decir, hay gente que piensa que cuando... Y yo creo que hay casos en los que los ciudadanos votan a la persona y da lo mismo del partido en el que se presenten, pero al final esa persona va en una lista que es a la que han votado los ciudadanos. Pero desde luego hay otros muchos casos que ni eso. Es decir, que realmente tú estás votando un partido. Yo creo que hay que tener una opinión muy particular para pensar que los tres concejales de Vox han salido elegidos por su nombre y por sus méritos propios. Oye, yo creo que los tres concejales que tiene Vox en elegido, o que tenía, pues ya se ha quedado nada más que en uno, han salido porque hay una ola y una corriente...
En Roquetas.
En determinadas zonas en las que Vox ha experimentado un crecimiento muy notable. En este caso concreto me parece especialmente flagrante que te marches del partido y te lleves el acta contigo.
Sí, pero el otro día cuando yo escuché las declaraciones que hacía uno de ellos, yo no conozco a estos concejales.
Yo tampoco
de nada.
Los conozco.
No sé quién son, no. Pero como se dice, creo que en misa, por su hecho los conocerás. Yo creo que lo que yo pude escuchar, vamos, ya puedo casi definir cómo son. O sea, ¿cómo es posible que tú estés diciendo que te vas del partido porque son xenófobos, pues son racistas, islamófobos, etcétera, y parece que se te olvida?
Y eso lo has descubierto ahora.
Tienes un acta de concejal que has conseguido con ese partido. Entonces, eso en aquel momento te convenía que fuese así. Ahora no te conviene. Cuando tú realmente, si eres una persona honrada, tienes dos salidas. Una, yo me retiro de todo, y como sé que Roquetas le hace falta gente como yo, porque estoy convencido de que soy muy bueno como político, espero las siguientes elecciones y me presento por otra formación. Y digo, aquí estoy. O bien, digo, señores, voy a seguir con mi acta de concejal y no voy a cobrar nada porque voy a demostrar mi honradez, que yo estoy aquí para serviros. Ahora, lo único que han demostrado estos señores es que han ido... Se han puesto un suerdazo de mil demonios, han usado Vox para lo que han querido y ahora tienen un argumento. Y yo puedo decir lo que quiera. Tú pones en un papel racista, lo que te dé la gana, en ese papel, y no se hunde el papel, no se rompe, no quiebra por ahí, lo aguanta perfectamente. A ellos
es un problema del sistema. Esos dos concejales saben que son necesarios al equipo de gobierno.
No, pero vamos, eso es otra historia.
No, como vamos, consecuencia de eso, aunque ellos se vayan,
saben
que van a seguir con su responsabilidad y su sueldo.
Ya, pero ellos dijeron, dice, y ahora vamos a comunicarle al alcalde lo que hemos hecho, por Dios bendito. El alcalde lo sabe antes que nadie lo que vaya a hacer, que no va a pasar nada, que vaya a seguir con los 50 y tantos mil euros.
Lo normal es que
lo
hayan negociado antes.
Por Dios bendito. A ver si nosotros no... Ahora, hay alguien que se crea que esto no está más que visto, pactado y requete pactado.
Pero yo vuelvo a lo primero que empecé a decir aquí en la tertulia, que los políticos lo normal es que engañen.
Sí, pero... Y hay otra cosa que también quiero decir. Bueno, eso es la postura de estos señores. Yo viví en el ejido de forma más cercana, y allí sí conozco a los concejales de Vox. Vi una situación parecida en el ayuntamiento del ejido, con lo cual a mí me da a entender que la estructura que tiene Vox en Almería deja mucho que desear. Y eso lo que tiene que hacer Vox es corregirlo. O sea, son tus militantes, son tus representantes, y tienes que hablar con ellos y evitar que ocurran estas cosas. Ojo, perdón. Y de evitar que ocurran estas cosas. Si no, tienes que cambiar las personas que
tienes. No me cabe la menor duda de que eso que está diciendo es así, y que además ellos lo saben. Es más, tengo algunos indicios de que están trabajando en ello. Por algunos movimientos que estoy notando, incluso a nivel de comunicación. Es decir, creo que están muy metidos en la tarea de ordenar un poco aquello que es un partido nuevo, según hemos podido comprobar en los últimos años, bueno, cada vez que ha nacido un partido nuevo.
Vamos a ver, Vox empezó pensando que la prensa eran sus enemigos. Todos los partidos tienen enemigos en la prensa, todos. Pero ellos pensaron, bueno, a mí me invitan a un acto que iban a hacer en el Mercadillo, en Santa María del Águila, Y cuando aparezco me dice, ¿qué haces aquí? Como diciendo, ¿para qué has venido? Pues si me habéis llamado vosotros. Ah, ¿qué hemos sido nosotros? Ah, sí, pues haz fotos si quieres. Por Dios bendito. ¿Sabes? Evidentemente, yo entiendo que Vox, que es un partido muy criticado, que se le llama que es de extrema derecha, pues que de alguna manera pues ellos se quieran defender un poco de todo eso. Pero lo que sí está claro que el juego político, que está un poco entroncado con el juego informativo en este país, pues te lleva a que te tienes que enfrentar a lo que te tienes que enfrentar. Es evidente.
De todas maneras, mira, te anuncio
también
mañana.
Perdona, también hay un problema. Vox tiene una marca, que es Abascal. Ojo. Y la marca tiene mucho nivel. El problema es que lo demás tiene el nivel de esa marca.
Bueno, pues perdona, tienen que trabajar en ello. Os anuncio, digo en primicia, que mañana estará aquí en este estudio Rocío de Mer, que es es diputada nacional hasta que ha acabado la legislatura y candidata al Congreso de los Diputados por Vox. Pues mañana estará aquí contándonos cosas y hablaremos un poco de todo esto. Insisto, yo creo que tienen una ardua tarea, porque al final, Emilio, cuando tú montas un partido, pues es muy difícil que en el último municipio de la última provincia tú controles al 100% quién es cada uno, porque además cuando la gente va a meterse en un partido o en un club de fútbol o a pedir un trabajo, nunca va y dice, oye, pues mire usted, yo es que me levanto tarde, me gusta poco lavarme, la gente cuenta lo mejor que tiene.
Pero si esto lo tiene la vida primera, la vida empresarial, vamos a ver, una empresa si no tiene una infraestructura, en las provincias no puede montar supermercado en todas las provincias, tiene que tener la logística montada que pueda repartir su dinero, porque si no es una ruina. Entonces los partidos como Vox, incluso como Ciudadanos cuando salió de Cataluña, han tenido muchísimas dificultades para crear unas listas locales, y Vox muchísimo más, porque es un partido que está en un extremo de la vara política. Pero y como está en un extremo, le es más difícil encontrar gente.
Pero en Boy hay gente también de muchos tipos. Lo que ocurre es que él se porta más o menos bien y no se habla de él. Porque yo creo que aquí en Almería, no es noticia, el cabeza de lista, bajo mi punto de vista, lo está haciendo bastante bien.
¿El cabeza de lista qué administración?
Vos, en el ayuntamiento.
Ah, en el ayuntamiento.
En concreto hablo de Joaquín Pérez de la Bronca.
Joaquín Pérez de la Bronca.
Es un tío que hablando con él es muy sensato. Este sí puedo hablar porque lo conozco personalmente.
Yo también.
Tiene la idea muy clara y su actuación hasta ahora, desde mi punto de vista, es prácticamente impecable.
Correcto. No olvides que tiene un partido por encima. Y si quiere también, ser como también, él es, también sin ser como claro. Es Vox, tendrá que dejar el partido.
También lo tiene muy claro. Mientras que él pueda desarrollar su idea, ahí estará. Si no, claro.
Pero Emilio, yo creo que lo sensato es que cuando tú entras en un partido político es porque crees que siendo como tú eres no vas a tener ningún problema. Por eso yo no entro en ninguno, porque sé que siendo como yo soy no voy a tener sitio en ninguno.
No, pero la gente, hay mucha gente que entra en un partido porque ve la oportunidad. De hecho, hay gente que va preguntando el puesto en el que lo van a poner en la lista si le conviene entrar o no. Pero que es que le da igual entrar en el PSOE, que en el PP, que en Izquierda Unida, que donde sea. Eso lo he vivido yo en el Ejido, cuando se han confeccionado las listas municipales hace 4 días. Ahí había una señora que iba preguntando que a dónde la iban a poner y se quedó en el sitio donde quedó primera. Punto, se acabó. Y es lo que hay.
Pero entonces, si tenemos muchos políticos a nivel nacional que se han presentado por distintos partidos hasta que han conseguido un puesto.
Pero yo creo que lo que todos estamos de acuerdo es que cuando te presentas por unas siglas, hombre, aunque la ley te lo permita, que es una cosa que habría que cuestionar, pero lo legítimo es que si te has disgustado con esas siglas, hombre, te vas a tu casa y te presentas luego por otras. Pero no te quedas con el acta de concejal, porque eso tiene pinta de ser un fraude a lo que han decidido los ciudadanos.
Sí, eso desde que no existen las listas abiertas y mientras no se pongan, esto será una mierda de
bueno, yo he intentado darle más poesía, pero se te ha entendido mejor a ti. Vamos a
no, claro, hombre.
Bueno, compras un Seat y te puedes llevar 2. Sí. Como escuchas, ahora al comprarle el nuevo modelo de Seat te puedes llevar adicionalmente un Seat Mi a tu casa, para tus hijos, para lo que quieras. Piensa en ti y en los demás. Seat Indalo Motor sortea entre los compradores desde ya y hasta el mes de enero un Seat Mi. Hace tan cerca, imposible estar más cerca de conseguir un coche gratis. ¿A qué esperas? Puedes ser el agraciado. Elige Seat, elige calidad, disfruta mucho más. Seat Indalo Motor, más de 30 años al lado de los almerienses. Bueno, hemos escuchado a la presidenta, Antonio, de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella. Fíjate que se define la asociación Clara Campoamor como una asociación feminista que trabaja por los derechos de la mujer, pero están indignadas porque el trato recibido al caso del pequeño Sergio por el mero hecho de que el que ha denunciado la violencia o la presunta violencia es su padre y la presunta asesina es su madre, pues no está siendo acogido socialmente, mediáticamente. Yo leí el otro día titulares que se me caían los palos del sombrajo. De verdad te lo digo. O sea, ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza de, habiendo pasado 300 casos o los que sean, a la inversa, utilizar a toda la, con toda la riqueza tipográfica la palabra asesinato y aquí utilizar la palabra fallecimiento? Es que me parece, insisto, vergonzoso. Pero no solo social y mediáticamente, incluso hasta jurídicamente, incluso en estas estructuras administrativas que tenemos los ciudadanos para ir a percibir de que existe un peligro. Y lo ha dicho el padre de Sergio. Nos hemos cansado de pedir ayuda y nadie nos ha escuchado.
El problema en cuanto a la repercusión a lo que se dice es un poco, en parte, culpa de los medios. Aquí hubo un caso el año pasado que mediáticamente tuvo una explosión inmensa y ahora cuando surgen casos más o menos parecidos, pues espera la gente a ver hasta dónde se llega. En los dos casos que ha mencionado ella, tanto el del chico este del Ejido como el del niño Sergio más reciente, pues el tratamiento mediático es bastante más bajo de casos anteriores. En cualquier caso, ella ha querido indicar que da lo mismo que el presunto culpable sea mujer, sea hombre, para que ellos se personen, lo cual me parece bien. El tratamiento mediático ya es aparte. Ella no interviene, aunque ella indudablemente, como asociación, al querer presentarse en el juzgado como acusación particular, intenta darle más realce y más tratamiento al caso al que está apoyando, en mi punto de vista.
Hay un hecho que, bueno, a mí me ha hecho pensar. En los últimos meses hemos asistido a la condena de la señora esta, que es la primera mujer condenada a prisión permanente revisable. Hemos atendido también a las noticias que nos decían que una expareja había cocido la cabeza de su marido, de su novio, de su pareja. Luego nos hemos encontrado con este tema del niño fallecido, que parece que es de Huerca Lovera, pero que lo mata y lo conduce.
De Huerca de Almería.
De Huerca de Almería, perdón, sí. Y lo lleva pues, a alguna amistad que tenía allí en las Norias y le atribuyen, o sea, ya tenemos allí en el Ejido el florero puesto, ¿no? Y luego, pues el otro día, pues la madre de Diana Kerr convoca a los medios para salir a hablar de su expareja y decirle que era no sé qué, no sé cuánto, cuando vemos aparecer en medio de las cámaras a la hija diciendo que es todo mentira, que su madre está loca, que no la ha pegado nunca a nadie, pero por Dios bendito, ¿de qué estamos hablando? O sea, toda la ley esta que está para proteger a las mujeres siguen muriendo, las mujeres y otros familiares, pero vamos a centrarnos en las mujeres, siguen muriendo porque la ley está fracasando totalmente. Eso de que vaya alguien, aconsejada por su abogado, diga que te han pegado para que lo metas en la cárcel 48 horas, ya sabemos el resultado que está dando. Si es que ya sabemos.
Pero no podía dar otro resultado. Es decir, cada vez que tú pones una recompensa porque se haga alguna denuncia ante la ley, pues ya sabes lo que va a pasar. Pero es que eso pasaba en el lejano oeste y sigue pasando ahora porque la condición humana es así.
El otro día yo esta misma reflexión la hice en público y me soltó una señora que no me conoce nada y dijo, otro.
Claro.
Otro que soy machista.
Yo quería seguir incidiendo un poco en los medios.
A mí me parece bien
este
que entiendas
último
en los medios,
asesinato presunto, el de Sergio, ¿por qué a nivel nacional se dice cometido en el Ejido y no se dice cometido en Huércar de Almería? Pues el Ejido a nivel nacional tiene,
sí, porque unas está Vox en el Ejido,
pues está Vox que Huércar de Almería no las tiene, a pesar de que también tenemos Vox en Huércar de Almería.
Sí, hace dos programas creo que estuvimos hablando de que ya se había puesto en marcha, digamos, toda la maquinaria electoral y hay partidos que están próximos a unas tendencias políticas y otros a otros, y evidentemente en el Ejido, que es, se le ha atribuido que es el sitio donde empezó Vox a conquistar parcelas de poder, pues evidentemente es los medios que no son de derecha, que son de centro izquierda.
Ninguno.
Pues,
hay una voz de derecha, ninguno.
Me ha parecido una voz de ultratumba que me sorprendía por detrás.
No tiene absolutamente nada
que ver con mi mente, diciendo, no vas por buen camino. Entonces, se ha puesto esa maquinaria y ¿qué es lo que pasa? Cualquier noticia que pueda incidir para demostrar que Vox es malo, que yo no digo que sea bueno, ojo, pero la idea de algunos que tienen de que Vox es de determinada forma, bueno, pues, si la mujer transportó al niño muerto hasta el Ejido, pues, fabuloso. Porque fíjate tú qué titular nos da.
Pero mira, Uti, es lo que yo estoy diciendo. Esto es un problema que no tendrá nunca jamás solución por una razón muy sencilla. Porque si tú tienes delante a un señor y le estás diciendo, como el otro día Pablo Motos en Antena 3, no, pero es que usted está en contra de la mujer. Y entonces él te detiene y te dice, ¿en contra de la mujer por qué? ¿Dónde he dicho yo que estoy en contra de la mujer? ¿Qué he manifestado yo que haga pensar que estoy en contra de la mujer? ¿Dónde lo han leído en algún programa? Ah, ¿no estás en contra de la mujer? No, no, yo no estoy en contra de la mujer. Yo tengo madre, tengo hijas, tengo no sé. Bueno, pero estás en contra de los inmigrantes. ¿Por qué? ¿Perdona? Claro. ¿Yo de los inmigrantes? ¿Por qué? ¿Dónde has leído tú que estás en contra de los inmigrantes? Es decir, si teniendo delante al personaje que te lo niega, tú sigues RQR, ¿qué pretendes que pase con la opinión pública, con la desvirtuación de todos los mensajes, con el experimento del teléfono escacharrado? Si es que esto es una ola que va creciendo. Pero, y no tiene solución.
Hace unos programas tú lo comentabas. Hay alguien, ¿sabes?, de centro-izquierda que ha cogido y ha dictado una serie de normas que no se pueden discutir en público ni se pueden decir en los medios. No hables de los inmigrantes, salvo que sea para darle todo lo que tienes, acogerlo y dejarle que ocupe. No hables de Franco, si no es para decir que lo saquen de donde está. No hables de las mujeres, si no es para ir como un loco y decir que tienen razón con todo, que el hombre sea a la cárcel, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por Dios, vamos a ver. O sea, nosotros estamos en un Estado democrático. Podemos discutir cosas con la intención de mejorarlas, no de empeorarlas. O sea, yo reconozco que es una vergüenza las cifras de mujeres muertas que hay a lo largo del año sin conocer la de los hombres, ¿no? Es una auténtica vergüenza y eso hay que evitarlo de la manera que sea, pero ojo, pero no creando asociaciones a lo loco, no repartiendo dinero como tontos,
pero es que ahí está la clave.
Subvencionadas,
Emilio, es que ahí está la clave. Es que cuando tú haces un análisis económico, que este señor de aquí de mi derecha, no lo digo esto por ninguna otra segunda intención, conoce muy bien,
vaya,
lo que es el análisis económico, Antonio Pérez, cuando haces una y resulta que dice, bueno, es que el 80 y tantos% del dinero que se invierte en asociaciones y en política de igualdad, etcétera, va a pagar sueldos, mire usted, y entonces qué le queda el 10 y pocos% para trabajar de verdad por las víctimas.
Pues sí.
Es que ese es el problema. El problema es que todo esto está montado para que haya gente que pueda vivir muy bien o que pueda vivir, porque a lo mejor de otra manera no podrían vivir.
Vamos a ver, que aquí había en la Junta de Andalucía y lo denunciaron una institución que se dedicaba para no sé qué de la cultura, y entonces tenía 20 millones de euros de presupuesto, de los cuales 18 se lo llevaba el personal, uno y medio se lo llevaban los gastos generales, y total, lo que se invertía en cultura eran 500.000 euros, para lo cual se gastaban 20 millones de euros. Es que es una vergüenza, hombre. Es que es una vergüenza absoluta, vamos.
Y eso se dijo, y se dijo muy claro, que era una asociación tipo.
Total.
Por ejemplo. Que y, la mayoría eran.
Sí, pero esas. Vamos, en una empresa privada.
Pero,
haces una actuación.
Pero no se han suprimido.
Ya. Haces una actuación y no te da resultado. El año pasado teníamos 90 mujeres muertas, ahora tenemos 97. Pues evidentemente hay que cambiar las cosas.
La ley hay que cambiar.
Pero, y hay que cambiar la ley, si es una ley o si es el programa que ha puesto en marcha.
No sé si estoy hoy muy generalista, pero que esto es un problema estructural. Que el otro día salía el señor presidente del gobierno anunciando que en Andalucía y en el resto de España va a haber que hacer menos peonadas para que te paguen el subsidio. Y eso es lo mismo que está pasando con la inversión en políticas de igualdad en Andalucía o lo que ha pasado durante años. Es decir, al final tú creas un público cautivo al que le estás soltando la manteca, porque al final son señores que meten el botito en la urna y tienes un público cautivo tan amplio que al final es muy difícil que no salgas elegido.
Y que me expliquen a mí qué relación hay entre los aranceles puestos por Estados Unidos y la bajada de peonadas.
Pues eso, Pedro Sánchez te lo explica. Hace una ecuación entre el jamón de jabugo y el jamón serrano y los megabytes y te lo explica Pedro Sánchez.
Pero bueno, pero Errejón ya ha dado la solución, porque va a trabajar cuatro días para completar la semana y tendrá que contratar a otro. Porque los que tiene son 4 días trabajando.
Pero su sueldo no se lo va a pagar.
Lo va a pagar Pedro Sánchez el sueldo. Emilio, que nos vamos, que estamos en
restaurante. Y lo que dice Antonio, que es muy importante, que los medios de comunicación en cualquier país del mundo están equilibrados. La izquierda y la derecha, porque son unos testigos de la sociedad y además son moderadores de los excesos políticos. Aquí no, aquí toda, y digo toda,
los medios de comunicación, y si no voy a ser Telecinco, voy a ser tal, están al servicio de la izquierda.
No, eso no es así.
Al servicio de la izquierda.
No, que no estoy diciendo, hay una pequeña aldea de una, de Federico,
perdóname, estoy Federico diciendo Obelix. No que tengan, que estén comprados. Que, los medios, que los ellos, medios, la moda, lo moderno, lo guay es ser de izquierda. Y ejercen todos, en todos los medios de comunicación.
No, pero
Antena 3, Telecinco.
Lo que pasa es que la izquierda.
La sexta ni te
los
digo.
Medios de la izquierda tienen más éxito que los de la derecha. Ojo.
Pero si son todos.
Lo que dime sí una cierto televisión que no sea de izquierda. En relación una, a los Uti, de Hormiguero y Abascal, que la mayoría de los medios que han criticado el que se le concediera esa entrevista eran los mismos que aplaudían cuando el Hormiguero citaba.
Ya, pero
ese es un concepto de libertad de expresión. Sí, bueno, pero en toda empresa se necesitan proveedores de confianza, solvencia y garantía. Dinagas es una empresa líder en el sector que lleva más de 30 años en el aire acondicionado, desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento a los clientes. Las mejores marcas, últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas en Polígono Sector 20, Almería, en calle Mica 158, en el teléfono 223003. A tu servicio. Nos vamos a ir y nos vamos a ir como todos los martes con la mini entrevista de Mini Automotor Costa. Pero antes os despido, si nos parece mal, Antonio Pérez. Muchas gracias una semana más.
Muchas gracias a vosotros.
José Antonio Gutiérrez, da recuerdos por ahí en el poniente a los que escuchan en radio.
Que son muchos.
Eso es. Y Emilia Lucas, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Insisto, para la guinda de este es La Mañana de Almería, la mini entrevista con Mini Automotor Costa. Después información regional y a las dos polvorinos analizando toda la polvareda, dejadme el juego de palabras, con el tema del procés. Mañana nosotros volvemos entre las 7 y las 9, 5 desconexiones informativas y de opinión, y todo el día conectados en esradioalmería.com. Adiós.
Es La Mañana, es radio.
Mini entrevistas con Mini Automotor Costa.
Volvemos una semana más a las instalaciones del mini concesionario de Mini Automotor Costa, aquí en el centro comercial Torre Cárdenas, además todavía con una temperatura extraordinaria, un sitio chulísimo para venir, echar un café por aquí cerca, hacer de compras y conocer toda esta gama de Mini Automotor Costa. Y hoy, en las mini entrevistas de Radio Almería, nos visita Juan Luis Herrera. Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan Luis es el responsable de la logística del almacén de Koper, pues que es una empresa espectacular, multinacional, empresa que se dedica, bueno, básicamente podemos decir, control biológico, ¿no?
Sí, correcto. Es una empresa que lucha mucho por la sostenibilidad de los productos de la agricultura, y estamos apostando y queremos conseguir que la agricultura a nivel mundial esté 100% en sostenibilidad.
Como digo, Juan Luis, empresa multinacional, pero con una base en Almería de hace muchos años y muy importante. Es decir, casi podríamos decir que esto es uno de los puntos neurálgicos de Koper en el mundo.
Sí, Koper empezó aquí en Almería en 1994. Empecé yo prácticamente con ellos.
Pionero.
El más antiguo de la empresa soy ahora mismo. Y bueno, desde ahí yo recuerdo que era una empresa muy pequeñita, y cuando empezó en Holanda, una empresa familiar, sí, pequeña, y hoy en día un líder mundial, una empresa gigante, pero tiene todavía el ambiente familiar, no se ha perdido esa esencia familiar que teníamos desde el principio.
¿Cuánta gente puede trabajar en Koper en el mundo?
En el mundo hay sobre 1.200 empleados.
Bueno, hablamos de control biológico, que entiendo que la gente sabe lo que es lo, ahora tú dirás, bueno, vaya manera de explicarlo. Yo no voy a explicar, voy a andar por casa. Los bichitos buenos que se comen a los malos para controlar las plagas en los cultivos y de esa manera evitar determinados productos, pues, que no son lo mejor del mundo para la salud. No sé si lo he explicado demasiado mal.
Perfecto. Ese es el tema. Dicho que no dañan la planta, pero sí matan a la plaga, a lo que es el bicho humano.
Bueno, gracias a empresas como Koper, se ha construido una nueva realidad agrícola en el mundo,
con una parte muy importante de responsabilidad de Almería, de un cultivo pues, saludable, sano, con residuos cero. Cooper ha colaborado en eso y también la mentalidad de la agricultura sostenible ha colaborado que puedan existir empresas como Cooper, ¿no? Es un poco una simbiosis.
Sí, sí.
Bueno, en Almería, Cooper, no sé si tenéis los datos, pero ¿a cuántas hectáreas de cultivo, a cuántos agricultores le puede dar servicio?
Pues la verdad que yo esos datos no los tengo, pero muchísimos.
¿Miles?
Yo puedo decir que tenemos diariamente 9 camiones repartiendo y cubrimos desde Campo Hermoso hasta Málaga todos los días. Y luego
llevando bichos
y en Águilas, que tenemos otra sede, pues cubrimos hasta Alicante. Lo tenemos en Canarias, tenemos en Sevilla también, y desde Sevilla cubrimos Portugal también.
Bueno, tú que desentiendas un poco, que son algunos añitos ya, Juan Luis, no nos vamos a engañar. Cuéntame un poco, háblame un poco de la relación con Automotor Costa. No sé si trabajáis con Mini, con BMW, ¿qué tipo de flota tenéis con ellos?
Bueno, pues Automotor Costa, la verdad que llevamos sobre 6 años de relación con ellos. Bueno, fantástico. Tenemos algún coche híbrido, tenemos el I3 también eléctrico, porque enfoca dentro de lo que nosotros queremos, que es la sostenibilidad.
¿De Mini?
En BMW.
Perdón, en BMW, sí.
En Mini hemos tenido algo, pero en híbrido también. Uh-huh. Y bueno, la verdad que muy contento, el concesionario premium. Sí. Y se puede decir que yo siempre lo digo, desde que entro por la puerta, se nota un ambiente premium.
La verdad que sí, la verdad que a nosotros nos gusta también mucho ir a explorar desde allí. Y hay una cosa muy importante, Juan Luis, para terminar, que decías, que es bueno, todo esto que se está imponiendo también de las nuevas carburaciones, las nuevas alimentaciones, lo eléctrico, lo híbrido, etcétera, etcétera. Bueno, para una empresa como vosotros que vendéis salud, salubridad, pues eso también es importante en el ámbito de colaborar para construir un planeta mejor, ¿verdad?
Sí, sí, por eso estamos intentando irnos hacia coche híbrido y bueno, en un futuro eléctrico, ahora mismo está empezando. Cuando pasen posiblemente en los próximos 2-3 años, en BMW va a haber mucho eléctrico y va a haber un futuro muy bueno.
Muy bien, Juan Luis. Oye, pues te agradecemos muchísimo estos minutos, esta mini entrevista en ESR Radio Almería, y que nos hayas visitado en este mini concesionario del Centro Comercial de Torre Cárdenas. Y bueno, pues enhorabuena por el impresión que tenéis, que además es muy importante en el agro almeriense.
Muchas gracias.
Con otro empresario, con otra empresa importante en la provincia de Almería, como es Cooper, estas mini entrevistas con Mini Automotor Costa en el Radio Almería. Seguimos.